Normalmente, cuando pensamos en la palabra manifiesto, la mente se va de inmediato hacia algo, no sé, algo ruidoso, ¿no?
Claro, sí, hay una asociación casi automática con el conflicto, con la protesta.
Exacto. O sea, imaginamos multitudes, textos escritos con urgencia, discursos encendidos.
Barricadas, pancartas, todo ese tipo de ruido visual.
Totalmente. Pero a ver, ¿qué pasaría si un simple retrato familiar en el patio de una casa fuera un manifiesto ecológico y ético igual de poderoso, solo que expresado desde el silencio, digamos?
Es una premisa interesantísima.
Y justo por eso, hoy vamos a sumergirnos en esta nueva inmersión para desmenuzar las notas personales del artista Jairo Duque.
Así es.
En su libro, que se llama Trasteo Pintura Artística, él mismo disecciona, o sea, analiza a fondo su propia acuarela titulada Aliaya y Daniel.
Y fíjate que lo fascinante aquí es que lo que empieza como el análisis de un cuadro, pues termina siendo una declaración de principios sobre cómo vivimos.
Tal cual. Y tener acceso a ese proceso mental del artista es verdaderamente raro en el mundo del arte, ¿no crees?
Uy, rarísimo. Por lo general, dependemos de, digamos, un crítico o un historiador que, desde afuera, intenta adivinar qué sentía el pintor.
Sí, el típico ¿qué quiso decir el autor?
Exacto. ¿O por qué eligió un color sobre otro? Pero aquí no, aquí es el propio creador quien evalúa su técnica y sus conceptos.
Es como estar de pie junto al lienzo ahí en su estudio, viendo cómo juzga cada una de sus propias decisiones.
Es un privilegio, la verdad. Y para entender el mensaje universal de esta acuarela en particular, el punto de partida que Duque nos marca no es la técnica.
Ah, no.
Antes de hablar de pinceladas, él establece un ancla geográfica y emocional muy específica. La casa en Diamond Bar.
Ah, claro, Diamond Bar, que según leíamos en las fuentes, no es un fondo elegido al azar por, no sé, por pura estética.
Para nada.
Es el lugar de nacimiento de Aaliyah.
Exacto. Y ese pequeño gran detalle altera por completo la intención de la obra. Duque explica que busca resignificar este momento.
Resignificar es una palabra de peso, ¿eh?
Es un término muy complejo en el arte. En la práctica, significa que está tomando un espacio geográfico, una estructura de ladrillos, madera, un patio,
Ajá.
y le está transformando en un espacio puramente simbólico. O sea, la casa deja de ser solo arquitectura.
Paso a hacer otra cosa.
Se convierte en un refugio, en una raíz familiar y sobre todo en un punto de encuentro donde convergen tres elementos vitales.
¿Cuáles serían esos tres?
Lo humano, lo animal y lo ético.
¡Wow! Esa idea de resignificar me hace pensar muchísimo en cómo funciona el arte frente a la fotografía.
A ver, cuéntame más de eso.
Porque fíjate, la obra nace de una fotografía personal, ¿verdad?
Sí, es el punto de partida.
Pero si solo copias la foto tal cual, pues te quedas con el mero registro visual. Al resignificar, entiendo que el artista está inyectando su propia filosofía en la escena.
Totalmente. Está, digamos, editando la realidad para mostrar lo que realmente importa.
Ahora, la pregunta obvia para mí es, ¿cómo logras que un patio transmita esa convergencia de la que hablas? O sea, sin poner un cartel de neón enorme que diga, atención, este es un espacio ético.
Claro, sin ser panfletario. Pues ahí es donde entra la composición pura y dura. Duque estructura toda la escena mediante lo que él mismo define como un triángulo afectivo.
Triángulo afectivo. Me gusta cómo suena eso.
Es clave. En la pintura tenemos a Aaliyah, a Daniel y a la mascota de la familia. Y lo verdaderamente disruptivo aquí es que el perro ocupa el centro absoluto de la composición.
Y escuchándote describir esa posición, güey, recordando cómo Duque detalla que las posturas de Aaliyah y Daniel están como inclinadas hacia el animal, me imagino una especie de gravedad.
Gravedad. ¿En qué sentido?
Como si el perro tuviera su propia fuerza gravitacional, ¿sabes? Atrayendo físicamente los cuerpos de los humanos hacia él.
Allá te entiendo.
Y por extensión, esa misma gravedad atrapa la mirada de quien observa la pintura. Es como si fuera imposible mirar otra cosa que no sea ese centro, ese vínculo.
Es una manera visualmente muy precisa de verlo, ¿sí? Porque esa inclinación de los cuerpos crea un circuito cerrado, un circuito emocional. Pero pensemos por un segundo en la historia del retrato. Históricamente, ¿dónde suelen estar las mascotas en los retratos familiares, aristocráticos o, digamos, burgueses?
Hoy siempre a los pies, como un accesorio más.
Tal cual.
El humano siempre está erguido, mirando al frente, demostrando poder o estatus, y el perro está ahí solo para decir, miren, también poseo un animal de raza muy caro.
Exactamente. Es un símbolo de propiedad. Y lo que Jairo Duque hace en esta acuarela es desmantelar esa jerarquía antropocéntrica clásica.
Rompe las reglas, básicamente.
Sí, porque al poner al perro en el centro de esta fuerza gravitacional que mencionas, la mascota deja de ser una propiedad.
Claro, ya no es un objeto.
Se convierte en el vínculo vivo de la pareja, en un miembro de la familia en igualdad de condiciones.
¡Qué poderoso!
Duque lo subraya en sus notas, fíjate. Dice que es un recordatorio tangible del respeto por la vida animal.
O sea que, al obligar al ojo a recorrer ese triángulo afectivo, la pintura nos hace presenciar a tres seres vivos compartiendo un mismo nivel de importancia.
De peso existencial, podríamos decir.
Sí, de peso existencial. Pero a ver, esa intimidad emocional de la que hablas, esto de poner al perro en el centro y romper la jerarquía,
ajá,
me hace preguntarme cómo no se arruina al pasarlo al papel.
¿Arruinarse?
Sí. Porque si pintas una escena tan, digamos, tan tierna, con trazos rígidos o hiperrealistas o fríos, me imagino que pierdes esa sensibilidad de inmediato, ¿no?
Ah, totalmente de acuerdo.
El medio tiene que acompañar al mensaje obligatoriamente.
Y por eso mismo, la acuarela es la elección idónea para esta pieza. Duque detalla que el tratamiento del dibujo, la técnica, privilegia el gesto y la relación por encima del detalle fotográfico.
O sea, nada de contar las pestañas o renderizar cada fibra de la ropa.
No, no, para nada. Eso distraería del mensaje central. Las figuras están construidas con pinceladas sueltas, rápidas, pero sumamente intencionales.
Pinceladas sueltas, claro.
Y además, él apoya todo este gesto con una paleta de colores muy bien pensada. En la obra predominan los azules y los verdes.
Colores que perceptualmente asociamos con el aire limpio, me imagino, con la naturaleza.
Exacto. Y que además, hablando ya de óptica, tienden a retroceder en el plano visual, lo que da esa sensación de espacio, de aire libre.
Ya veo.
Pero para no enfriar la escena, porque el azul y el verde pueden ser fríos, él equilibra todo ese entorno fresco con tonos cálidos.
¿En dónde están esos tonos cálidos?
Principalmente en la piel de Alia y Daniel y en su ropa. Esos tonos cálidos avanzan hacia el ojo del espectador, separando sutilmente a las figuras del fondo sin cortarlas de tajo.
Fíjate que hay un detalle en sus notas técnicas que me parece hipnótico.
A ver, dime.
Menciona que el fondo, el cielo específicamente, está resuelto con lo que él llama aguadas suaves y diagonales.
Sí, una técnica clásica.
Y luego habla del manejo del agua y las veladuras. Para quienes nos escuchan y tal vez no estén tan familiarizados con el término, entiendo que las veladuras son capas transparentes de pintura, ¿verdad?
Sí, en términos simples, sí. Pero la física de cómo funciona una veladura en la acuarela es verdaderamente lo que la hace mágica.
A ver, explícame eso, porque me da mucha curiosidad.
Mira, en el óleo tú mezclas colores en tu paleta hasta encontrar el tono exacto que quieres, ¿no?
Ajá.
Y luego lo pones sobre el lienzo. La luz choca contra esa capa de pintura opaca y rebota hacia tu ojo. Así ves el color.
De acuerdo, es pintura sólida.
Pero en la acuarela, el pigmento está suspendido en agua y es translúcido. Cuando pones una veladura azul sobre un amarillo que ya está seco, por ejemplo,
la luz atraviesa el azul.
Exacto. La luz atraviesa el azul, luego atraviesa el amarillo, golpea el blanco del papel desnudo que está hasta abajo y rebota de vuelta a través de los colores.
¡Guau!
Y los mezcla directamente en tu ojo para crear el verde. Es literalmente pintar con luz reflejada.
¿Pintar con luz reflejada? Oye, es fascinante. Y Duque dice que esta técnica permite que la pintura respire, ¿no?
Sí, que respire con transparencia. Esa es la palabra que usa.
Y eso me lleva de vuelta al perro, a nuestro centro de gravedad en la pintura. Duque explica que el pelaje claro del animal fue trabajado con reservas de blanco.
Ah, las famosas reservas.
Sí. Y, a ver, en óleo, si quieres pintar un perro blanco, agarras pintura blanca, la pones al final encima de todo y listo.
Facilísimo.
Pero en acuarela, la luz es el papel. ¿Cómo funciona exactamente esto de reservar el blanco?
Pues mira, es un proceso de planificación inversa que genera muchísima tensión al pintar.
¿Tensión? ¿Por qué?
Porque significa que debes saber exactamente dónde va a estar la luz más intensa antes de dar siquiera la primera pincelada.
Uy, no puedes dudar.
Para nada. Tienes que pintar alrededor de esa luz, protegiendo el papel desnudo del agua y del pigmento durante todo el proceso.
Me imagino que un error ahí es fatal.
Un solo error. Una gota de agua sucia que te caiga por accidente en esa reserva y el blanco se arruina para siempre. No hay vuelta atrás. Puedes taparlo, pero ya no va a brillar igual.
¡Qué presión!
Y fíjate, al reservar el blanco del papel para el pelaje del perro, Duque lo convierte, en el sentido más literal y físico posible, en la fuente de luz de toda la escena.
Ese nivel de fragilidad del que hablas, donde un pequeño error arruina la luz, sumado a las pinceladas sueltas y estas transparencias, fíjate que todo esto me hace pensar muchísimo en cómo funciona realmente la memoria humana.
Es una buena analogía. ¿Cómo la conectas?
Pues porque no recordamos nuestras vidas en alta definición, o sea, en píxeles perfectos. Yo no recuerdo cada hoja del árbol del patio de mi infancia.
Claro que no. La mente no guarda esos datos.
Recordamos esencias, digamos. Una atmósfera cálida, un rayo de luz muy intenso, una sensación de paz. La transparencia de la acuarela, con esta ligereza que mencionabas, parece la traducción perfecta de un recuerdo íntimo.
Es una lectura muy acertada, la verdad. Las capas pesadas de materia, como en otras técnicas más opacas, asfixiarían un recuerdo tan íntimo como este.
Exacto, lo harían pesado.
La acuarela captura lo efímero, retiene la emoción sin cristalizarla en algo rígido. Y esto dialoga perfectamente con esa idea de armonía ambiental que él quiere comunicar.
Pero fíjate que aquí es donde el texto da un giro inesperado, al menos para mí.
Sí, la parte de la autocrítica.
Sí. Porque después de construir toda esta atmósfera y defender sus decisiones, Duque da un paso atrás y se convierte de pronto en su crítico más severo.
Es un ejercicio de vulnerabilidad enorme.
Totalmente. Leer a un artista consolidado publicando en sus notas sus propios, digamos, supuestos errores, es una vulnerabilidad que no se ve todos los días en este medio.
Y es un ejercicio de disección muy, muy técnico. Bajo lo que él mismo llama la honestidad de la autocrítica, Jairo Duque evalúa la obra desde una óptica puramente académica. Y señala dos áreas específicas que, según él, podrían haberse resuelto de manera más ortodoxa.
Sabiendo lo exigentes que suelen ser los pintores con la estructura o el hiperrealismo, me imagino que su crítica va por el lado de que las proporciones no son exactas o algo así, ¿no?
Pues va más bien por el lado de la tridimensionalidad y el volumen.
A ver, explícame eso.
Primero, menciona que la diferenciación de planos podría ser más profunda. En pintura, esto se refiere a separar muy claramente lo que está lejos de lo que está cerca.
Ya, los fondos y los primeros planos.
Exacto. Él siente que el fondo arquitectónico de la casa en California y las figuras humanas en primer plano como que compiten un poco visualmente.
Ah, ok.
Que podría haber forzado más la sensación de profundidad espacial. Y en segundo lugar, señala que las transiciones tonales en la ropa y en los rostros podrían estar más refinadas.
Transiciones tonales. O sea, el paso de la luz a la sombra.
Justamente. El paso suave de la luz a la sombra para generar esa ilusión de volumen en los cuerpos.
O sea, en resumen, le molesta que bajo una lupa estrictamente académica la pintura sea un poco plana en algunas zonas.
Así es. Que el espacio tridimensional y el modelado no sean, digamos, de manual.
Pero, fíjate, luego él mismo justifica esto diciendo que prefirió mantener la frescura del trazo, la coherencia cromática y la claridad narrativa.
Exacto. Él mismo se defiende.
Y honestamente, yo quiero poner sobre la mesa mi propio debate sobre esa autocrítica inicial. Yo quiero cuestionarla amablemente.
A ver, adelante. Me intriga por qué la cuestionarías.
Porque, a ver, pongámonos a pensar en el concepto del centro de gravedad que discutimos antes. Si Duque hubiera renderizado perfectamente ese fondo arquitectónico, con cada ladrillo en su plano exacto y con profundidad perfecta, ¿no habría distraído eso la atención del triángulo afectivo? A veces siento que estas supuestas imperfecciones espaciales son justo lo que le da alma y enfoque a la obra.
Entiendo perfecto por dónde vas. Pero pongámonos en los zapatos de un pintor académico por un segundo.
A ver.
Cuando dominas la técnica a ese nivel, como Duque lo hace, tu instinto natural es resolver los problemas espaciales de forma impecable.
¿Quieres lucir la técnica?
Quieres que el ojo del espectador entienda inmediatamente la geometría del espacio, la distancia matemática casi entre la casa y los personajes. Es un estándar de excelencia muy arraigado en ellos.
Claro, lo entiendo. Pero vuelvo a lo mismo. La perfección técnica a veces compite con la emoción pura.
Sí, es un debate eterno.
Si el ojo se queda, no sé, maravillado viendo lo increíblemente bien pintada que está la tela de una camisa o un ladrillo, se olvida de mirar la ternura con la que esas personas están viendo a su perro.
Y visto desde esa perspectiva que planteas, la obra es un ejemplo clásico de esa tensión constante en el mundo del arte.
Tensión entre técnica y mensaje.
Exacto, la tensión entre la precisión puramente representativa y la verdad emocional. Y de hecho, la conclusión del propio Duque va en tu misma línea.
¿Ah, sí?
Sí. Él admite que la técnica pudo ser más refinada en esos aspectos, pero que la claridad narrativa era el objetivo supremo.
Claro, el mensaje era lo primero.
Sacrificar un poco de volumen tonal o un poco de profundidad matemática fue un trato justo para él con tal de mantener intacta la calidez del momento. No quería ser un tratado de perspectiva, quería encapsular un sentimiento.
Y es que es justamente esa claridad narrativa la que actúa como un puente para quienes observamos.
Totalmente.
Es lo que permite que la pintura deje de ser una simple anécdota familiar en Diamond Bar y dé el salto hacia algo, pues, mucho más grande y universal.
Y ahí entramos a la fase final de sus notas.
Donde este retrato íntimo, digamos, se quita el disfraz de anécdota y se revela por fin como un manifiesto global.
En el texto, Duque deja clarísimo que Alia y Daniel no son solo sus familiares pasando una tarde cualquiera en el patio.
Tienen un rol más simbólico.
Así es. Los describe como representantes de toda una filosofía de vida, profundamente comprometidos con la defensa de la naturaleza, y utiliza un término que a mi parecer tiene muchísima fuerza. Los llama verdaderos revolucionarios de la vida.
¡Wow! Revolucionarios de la vida. Esa frase lo cambia todo para mí.
¿Verdad que sí?
Sí, porque volviendo al inicio de nuestra exploración de hoy, la palabra revolución suele implicar un levantamiento, ruido, protestas callejeras.
Algo disruptivo a nivel social.
Exacto, algo explosivo. Pero aquí, en esta acuarela, la revolución se retrata como algo doméstico, algo constante y profundamente tierno.
Y silencioso.
Muy silencioso. O sea, resulta que la revolución es cuidar de un animal con devoción. Es construir un hogar con bases éticas. Es una revolución que no se hace gritando en una plaza pública, sino en cómo decides convivir todos los días en tu propia casa.
Y esa es una propuesta ética muy desafiante, fíjate, porque traslada la inmensa responsabilidad de la ecología de lo macro a lo micro.
De los gobiernos a los patios, digamos.
Tal cual. A menudo pensamos en la defensa del medio ambiente como una lucha exclusiva de políticas internacionales, de frenar a grandes corporaciones o firmar tratados globales.
Sí, lo vemos como algo inalcanzable para el ciudadano común.
Pero Duque nos dice que la base real de ese respeto nace en el patio de una casa. Menciona explícitamente que este ideal de convivencia respetuosa debe proyectarse desde Estados Unidos hacia Latinoamérica y eventualmente hacia todos los rincones del mundo.
¡Qué visión tan expansiva!
Su objetivo es que la empatía que vemos en ese pequeño triángulo afectivo deje de ser una anécdota aislada, que se convierta en el estándar ético universal dominante.
O sea que cada mínimo elemento de esta acuarela tiene un doble fondo. No es solo un paisaje bonito para colgar en la sala.
Definitivamente no. Jairo Duque define la obra como una declaración de principios en toda regla.
Si lo desglosamos para la audiencia, a ver si te sigo la idea. La casa ya no es solo arquitectura. Es el núcleo desde donde se forma nuestra conciencia.
Exacto. El perro ya no es una mascota decorativa. Es la representación viva del mundo natural que exige nuestro cuidado y compañerismo real.
Claro. La pareja es una alianza consciente y activa frente al mundo.
Y el estilo mismo, ese flujo fluido de la acuarela, es la demostración técnica de que podemos habitar este mundo sin imponer nuestro peso y nuestra dureza sobre él, dejando que las cosas, como decíamos, respiren.
Es verdaderamente asombroso cómo un lienzo de papel y un poco de pigmento mezclado con agua pueden llegar a contener tanta filosofía.
Es el poder del arte cuando está bien fundamentado.
Hemos navegado desde la física de cómo la luz atraviesa una veladura, pasando por la tremenda tensión de proteger un pedazo de papel en blanco, hasta entender cómo subvertir por completo la jerarquía de un retrato familiar clásico.
Ha sido un viaje técnico y conceptual muy completo.
Y terminamos nada más y nada menos que frente a un manifiesto ético sobre nuestra relación con la vida misma y la ecología. todo eso extraído de un momento tranquilo con una mascota en un patio.
Yo creo, señor Medente, que la gran lección de este análisis profundo es que el arte no necesita ser críptico, incomprensible o escandaloso para ser profundo.
Estoy totalmente de acuerdo.
A veces, la observación cuidadosa de lo cotidiano, hecha con honestidad y respaldada por una técnica que acompaña esa vulnerabilidad, pues es más que suficiente para plantear preguntas gigantescas sobre cómo habitamos el planeta.
Y creo sinceramente que no hay mejor manera de cerrar esta inmersión de hoy que dejando una de esas preguntas gigantescas sobre la mesa para nuestra audiencia.
Me parece perfecto. A ver, ¿qué pregunta les dejamos?
A lo largo de esta charla hemos visto cómo Jairo Duque resignificó su entorno utilizando un triángulo afectivo para proyectar una filosofía global. Así que, para quien esté escuchando esto en este preciso momento, vale la pena detenerse a pensar en algo. Si un pintor se parara hoy frente a ti y decidiera capturar tu propio triángulo afectivo, ese núcleo íntimo de tu cotidianidad, ¿quién o qué estaría ocupando tu centro de gravedad?
Es una pregunta fuerte.
Y tal vez aún más importante, si esa pintura tuya se exhibiera mañana ante el resto del mundo, ¿qué declaración de principios estaría revelando tu rutina sobre tu forma de habitar este planeta?
Es una idea tremenda para llevarse y observar con otros ojos el propio hogar y las decisiones que tomamos a diario.
Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por el tiempo y la curiosidad invertidos en este análisis profundo.
Gracias por acompañarnos a desmenuzar las notas y la visión tan particular de este artista.
Ha sido un privilegio. Ojalá quienes nos escuchan sigan descubriendo grandes manifiestos éticos en los detalles más tranquilos y silenciosos de su día a día. Nos escuchamos en la próxima.